Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, y las emisoras amigas que se suman semana a semana a la retransmisión de los contenidos que dejamos siempre a disposición, no solamente en la página web de Radio Nacional Neuquén, sino en Spotify o en Instagram o en la página de Facebook que tenemos para compartir todas nuestras entrevistas que tienen que ver con la reconstrucción de la historia de la Patagonia. En el día de hoy nos vamos a adentrar en un tema que es de actualidad porque próximamente en la provincia de Neuquén se va a realizar el 12º Congreso de Historia Regional del Neuquén. Esto va a ser en Andacollo, en la zona norte de la provincia de Neuquén, el 10 y el 11 de noviembre. Y parte de la información que nos acercó Sara Riquelme, una de las integrantes de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén, tiene que ver con la circular que han distribuido para que quienes quieran participar como oyentes o como expositores tengan la posibilidad de hacerlo. Y una cita que aparece como un eslogan dice: en homenaje a los pirquineros que saben dar brillo a nuestra tierra, a los trashumantes que hasta hoy cuidan y protegen nuestra hacienda. Sara Riquelme, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, encantada bueno, de estar aquí.
No, yo también muy agradecido por tu presencia, viniste de Centenario para conversar conmigo y es una alegría enorme. Sara, contame, ¿cuál es tu rol dentro de la Junta de Estudios Históricos de Neuquén? ¿Hace cuánto que estás formando parte de este grupo?
Y yo estoy formando parte de la Junta de Estudios Históricos desde el año 2003. En el año 2003 ingresé como miembro de número y bueno, hice toda mi trayectoria. Hoy soy presidenta de la Junta.
Bien. ¿Y qué venías haciendo en la Junta? ¿Qué se hace en la Junta? ¿Qué hacen en la Junta?
Principalmente se hacen tareas de investigación, tareas de recopilación, lecturas. Cuando se preparan congresos o jornadas, se realizan eventos en distintas localidades, en distintos lugares. Por ejemplo, nosotros tenemos las cuartas jornadas de historia local en Villa Obrera.
En Centenario.
Sí. Esas se organizan con la biblioteca que tenemos nosotros también, además de la Junta, y con la Junta. O sea, hay una articulación entre las dos organizaciones. Y es una instancia en la que se intenta acercarse paulatinamente a la historia local, o sea, a todos los detalles, por decirlo de alguna manera, de lo que es la historia del barrio. Claro. La historia de ese barrio que a nosotros, cuando fuimos a trabajar allí, nos resultó sumamente interesante porque es un enclave de migrantes. La mayoría de las personas que fundaron el barrio allí son de origen chileno. Uh-huh. Entonces, hay en muchos lugares de nuestro país, hay grupos que se han conformado como comunidades, como barrios, que son oriundos de otros lugares, ¿no?
Claro.
Que por motivos a veces ajenos a ellos, a veces es muy difícil que un grupo de gente, porque sí o porque un buen día se levantaron con ganas de viajar, se vengan de un lugar a otro así y se instalen, se queden. Tiene que haber por lo general un motivo que o son motivos laborales, o son motivos económicos, o son motivos políticos.
Por supuesto.
Así que a nosotros nos interesó el lugar, conseguimos ese lugar para nuestra fundación, y ahí empezamos a trabajar con entrevistas, conversando con la gente, y un buen día dijimos, bueno, pero nosotros aquí podemos hacer una jornada de historia local, que sería algo así como una microhistoria.
Claro, sí, entiendo.
Y uno va registrando todo lo que puede del pasado y a su vez vamos registrando también un poco del presente.
Claro.
Porque ese presente por ahí es un presente que se extiende un poquito también hacia el pasado. Y además hay aspectos del trabajo, de la dinámica del lugar, de los cambios que se van produciendo, que son bastante dinámicos también. Hay aspectos que vale la pena registrar, porque hoy nos parece que no tienen trascendencia, pero de aquí a 10 años vamos a estar todos, ¿te acordás? Y a lo mejor ya no nos vamos a acordar.
Sí, sí. O a lo mejor esa persona que tenía la información o que tenía de primera mano que había pasado por razones X, o se mudó o falleció y perdemos el testimonio, digamos, y eso está bueno que ustedes puedan tenerlo ahí.
Sí.
Sara, permitime volver o seguir vinculado al tema de la historia, pero en este caso la historia regional y lo de Andacollo. Cuando tomé conocimiento de esto me pareció genial y leyendo lo que ustedes habían compartido, hay un dato que me llama la atención. ¿Puede ser que esta sea la primera vez que ustedes organizan algo así en la zona norte o esa información no es fiable?
No es la primera vez que se organiza algo en la zona norte. Pero lo que se ha hecho en Andacollo precisamente son jornadas.
Claro.
No son congresos.
Ahí estaban.
Son jornadas que no difieren demasiado, quizás por ahí. Es de mayor envergadura un congreso,
claro.
con mayor aporte de trabajos de investigación, un poco tienen características como un poco más académicas, si se quiere, ¿no?
Claro, claro. ¿Y por qué eligieron Andacollo? Bueno, hay una señal acá a partir de esto que yo leí recién, los pirquineros y los trashumantes, ¿no es cierto? Digo, ¿va por ahí el eje temático de este congreso?
Va por ahí. Porque así lo decidió Andacollo, en realidad.
Ah, mira qué interesante.
No fuimos nosotros quienes determinamos los homenajeados iban a ser los pirquineros y los trashumantes.
Claro.
En realidad fue la comunidad de Andacollo quienes decidieron que iban a homenajear a esas personas que han trabajado allí durante muchos años.
Claro.
Y le han dado mucho al lugar, le han dado sus características propias, le han dado una historia particular. Han sido ellos los que han generado esa...
Este congreso que ustedes organizan entonces en Andacollo, ¿lo hacen en conjunto con la municipalidad?
Nosotros venimos de haber hecho mucho tiempo el congreso de historia regional en Junín de los Andes.
Claro, por eso preguntaba, sí,
claro.
Eso lo tenía presente.
Pero hemos decidido ahora que no sea únicamente en Junín de los Andes, sino que sea itinerante, que se pueda hacer en diferentes lugares. Lo que difiere un poco también con respecto a otros encuentros que hemos hecho con otras localidades, de Andacollo, de Chosmalal, de Zapala, lo que difiere es que se ha trabajado mucho más en la articulación con el municipio, o sea, con la gente del municipio.
O sea, vos estás diciendo que ustedes se sentaron con representantes del municipio y juntos fueron armando los ejes temáticos donde los interesados pueden ir y decir, mira, este eje me identifica, puedo y quiero presentar algo, ¿no?
Sí.
Esa es la idea.
Esa es la idea, exactamente.
Está bueno, está bueno.
Sí, porque en realidad si uno se queda con lo que tiene acá en Neuquén Capital, no sale nunca de lo que tiene Neuquén Capital. Y cuando tengamos la historia de Neuquén, vamos a tener la historia de Neuquén Capital y sus alrededores.
Claro. Es lo mismo que se le reclama muchas veces con el tema de Buenos Aires, digamos.
Exactamente.
Creen que la historia la escribieron y la hacen desde allá únicamente.
Es la historia de la Pampa Húmeda.
Claro, exactamente. Entonces acá lo que se busca es esto, ¿no? Que la metrópoli Neuquén no cope, digamos, toda la atención, sino que poner en valor y en conocimiento las experiencias que hay a lo largo y a lo ancho. En este caso es la provincia de Neuquén, pero podría ser cualquier otra provincia.
Sí, también.
O cualquier otra ciudad.
Sí, nosotros así, trabajando de esta manera, nos hemos dado cuenta, quizás por ser demasiado obvia no la veíamos tan bien, que es mucho lo que hemos aprendido, es mucho lo que estamos aprendiendo, y también la gente de Andacollo, ellos están muy entusiasmados con todo este trabajo. Para ellos que están cumpliendo 100 años del aniversario de su ciudad.
Por supuesto.
Entonces, festejarlo con un congreso provincial al que va a concurrir bastante gente y van a haber exposiciones muy lindas, Para ellos es algo conmovedor, es algo muy emocionante.
Es emocionante, aparte, bueno, uno conoce por suerte el norte de Neuquén, Andacollo, Chosmalal, Huinganco, y no solamente son lugares lindos, sino que están cargados de historia, historia de todo tipo, sí. Bueno, mucha migración, historia de los pueblos originarios, los pirquineros, como ustedes sí. van mostrando, es sumamente interesante. Te invito a que ahora hagamos nuestra primera pausa y en unos minutos retornamos. Vamos a escuchar buena música que ha preparado el compañero Daniel Arroz.
Dos arbolitos florecen, uno se aproxima al otro, van mirándose a los ojos mientras el corazón crece. Uno y otro se merecen, desde chicos se han buscado, al crecer iban soñando encontrarse pa' quererse. La vida les ha entregado el milagro de abrazarse y no estar más solitarios viendo el tiempo detenerse. Si en mis brazos te tuviese, dijo un arbolito al otro, no habría tiempo de otoño, solo luz entre nosotros.
No tengo yo que decirlo y me da cosquilla en la boca. Por suerte a mí no me agota decirle lo que he sentido. A usted le digo, amor mío, que en su mirar me sumerjo, mas su presencia festejo, así es mi amor, vida mía. Quisiera ser día a día el que la abrace perplejo.
Tal así parece que hasta el cielo habrían tocado. Al verlos nadie ha pensado en arbolitos separados y de pronto hasta parece que han nacido entreverados. Dos arbolitos florecen, uno se aproxima al otro, van mirándose a los ojos mientras el corazón crece. Si en mis brazos te tuviese, dijo un arbolito al otro, no habría tiempo de otoño, solo luz entre nosotros.
Retornamos en Aguas Fuertes Patagónicas conversando con Sara Riquelme. Sara es parte de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén y están coorganizando con la Municipalidad de Andacollo el 12º Congreso de Historia Regional del Neuquén. Sara, ¿y qué expectativas, con qué expectativas arrancaron este proyecto? Y hoy, que queda algo así como un mes, ¿no? Un poquito menos en realidad, un poquito menos de un mes, ¿con qué ven que se están encontrando?
En realidad arrancamos con muy buenas expectativas porque fue la gente de Andacollo la que pidió el congreso en su ciudad. Porque ellos cumplían sus 100 años, porque nosotros estábamos despegando un poco de Junín de los Andes, porque una serie estábamos mirando que en lugar de hacerlo bienal lo íbamos a hacer anual y en lugar de hacerlo siempre en Junín lo íbamos a hacer itinerante. O sea, hubo una discusión bastante intensa con respecto a esas prácticas que se traían durante muchos años, porque el primer congreso de historia regional fue en 1999.
Claro.
Y se hizo en Junín de los Andes. Y hemos pasado por muy buenas experiencias en Junín.
Sí, por supuesto, claro.
Pero en este momento nosotros decimos, también somos la Junta de Estudios Históricos, no solamente de Neuquén y de Junín, sino que también del resto de la provincia.
Claro, la idea es integrar y hacer dialogar las historias, estas entre comillas, locales con sí, una historia provincial, sí, una historia nacional, sí, una historia de frontera, digamos.
Sí, totalmente. Y después hay muchas publicaciones ahora sobre, y muchos estudios muy importantes que se han hecho sobre la historia del norte neuquino, sobre, como decís vos, la parte de la frontera. En muchas oportunidades se suma gente de Chile también,
claro,
que por motivos exactamente los mismos que nosotros, comparten la historia también desde su lugar, desde su sitio en el que están.
Sí. Sara, ¿y quiénes te acompañan en la Junta de Estudios? Porque uno imagina, así a priori lo digo, deben ser 6-7 personas, pero que el trabajo que se genera o que ustedes tienen por hacer es muchísimo, digamos. Entonces, bueno, a ver, ¿cuántos son? Y si está faltando gente, si les gustaría incorporar gente, si la idea es incorporar gente.
Nosotros somos 15.
Ah, mucho más de lo que imaginaba.
Claro.
Por eso lo dije primero. Como para...
Tenemos al vicepresidente, a Carlos Cides, tenemos a la tesorera Graciela Boschi, es una licenciada en historia. Carlos Cides es director de patrimonio
de la
histórico
provincia, ¿no?
De
claro.
La provincia.
Sí, sí, lo ubico.
Después tenemos a Raúl Mancilla, que también trabaja en ese sector y es un hombre dedicado a la poesía, a la historia de la Patagonia también.
Sí.
A Ivana Fuentes, es una chica que viene del área de turismo. Pablo Lautaro, que es un escritor, que se dedica mucho a talleres de lectura, de escritura.
Por lo que vas comentando, digo, hay muchos perfiles que integran, sí, esta junta, y eso me parece que los enriquece, ¿no? Digo...
Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, tenemos una artista plástica como miembro de número, y al principio muchos pensaron que no tenía nada que ver con la disciplina.
Claro. No, pero está buenísimo.
Claro, pero es una persona que ha aportado mucho, porque desde su disciplina ella puede leer cosas que no podemos leer los que estamos... Yo soy del área de letras.
Claro.
Y no leo demasiado del área de plástica,
por
¿no?
Por supuesto.
Pero ella ve los petroglifos de Colomichicó, o ve los cuadros que pintaron algunos de los gobernadores,
claro,
que también tenían, que les gustaba hacer ese tipo de tareas.
Sí.
Y pueden aportar sobre muchas de esas cosas desde sus propias disciplinas. Y como decís vos, a mí me parece muy rico que podamos intercambiar esas miradas, que no sea exclusivamente de la historia.
No, por supuesto. De hecho, creo que cuanto más miradas participen siempre en la construcción de los relatos, más interesante es, sí, y menos romántica la historia. Me parece que el desafío es siempre desandar esa historia tan romántica, que a veces tiene tantos vacíos y tantos silencios y omisiones, y bueno, y confrontarla con distintas versiones del,
claro,
mismo hecho. Qué bueno eso. Bueno, ¿y qué expectativas tienen? Contaste con qué arrancaron las expectativas. ¿Con qué realmente pensás que ya, porque queda poco tiempo, se van a encontrar en este congreso?
Yo creo que hay mucho entusiasmo, hay mucha dedicación, hay mucho trabajo, hay mucho respeto en la manera en que nos hemos puesto a trabajar con la gente del municipio, aunque no nos conocíamos.
Claro, claro.
Hay mucha consideración entre ambos sectores. Si bien nosotros estamos dispuestos, abiertos a aprender a todo lo que nos puedan enseñar, ellos están continuamente reclamando la función docente que debe tener la Junta, que para nosotros es un honor que nos consideren de esa manera.
Claro.
Y esperamos estar a la altura de lo que ellos esperan también.
Sí, yo creo que sí. De hecho, a ver, bueno, vos tendrás el dato más oficial, digamos, pero uno extraoficialmente sabe que hay ruido del bueno, digamos, que hay expectativas, que hay el deseo de que esto se concrete, que no solamente para Andacollo es importante, sino para el norte de Neuquén,
para
me parece.
Todo el norte neuquino.
Porque trasladarse, sí, de Chosmalal, Andacollo, Huinganco, no sé, Las Ovejas, a Junín, es cierto, tal vez no sean muchos kilómetros, pero a veces no siempre no se puede. Y
depende del tiempo.
Y depende del tiempo, claro, y los intereses, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales ejes que ustedes ofrecieron para este congreso, para los expositores, digamos, ¿no?
Son muy ricos, son muy variados. Y son así justamente porque muchos pudieron opinar sobre los, claro, ejes que querían. Por ejemplo, uno de los últimos ejes que se agregó fue el eje religioso, de religiones por ahí, no solamente que sean cristianas o que sean católicas, sino que haya otras miradas.
Por supuesto.
Y eso es algo que no estaba demasiado determinado. Después también ver miradas de pueblos originarios, ver cómo es hacer dialogar por ahí aspectos culturales que nosotros tenemos como pueblo y ver de qué manera se pueden hacer dialogar con otros aspectos de la cultura de otros sectores de la provincia.
Claro.
Y cómo podemos hacerlo, cómo podemos llegar a eso. Es como decir, entendamos la historia no solamente de esta manera, sino que tratemos de verla también de esta otra manera.
Claro, cambiar el punto de vista, ¿no? Ir mudándose de punto de vista, por decirlo así. Claro,
porque si no, siempre... Y no es fácil.
No, es un desafío y a veces uno entra en contradicción y no todo el mundo a veces está acostumbrado a escuchar otras, entre comillas, verdades o puntos de vista y claro. Bueno, y ahí se genera, digamos,
después
el debate.
Después hay una gran discusión que es cómo enseñamos esos aspectos culturales que están imbrincados entre dos o más, porque no son nada más que dos, son más culturas.
Totalmente.
¿Cómo enseñamos? ¿Tenemos docentes preparados para que den esa enseñanza? ¿Tenemos que prepararlos? ¿Cómo los vamos a preparar? ¿Quiénes los van a preparar y cómo? Pero son aspectos, a mi entender, muy serios, muy delicados y muy determinantes para nuestro pueblo.
Sí.
Y son impostergables.
Volviendo a uno de los ejes, ¿no? De los que ustedes ofrecen en esta leyenda, en este eslogan, en esta frase, digamos, que invita a que uno participe del Congreso de Historia en Andacollo, el 10 y el 11 de noviembre, que dice en homenaje a los pirquineros y a los trashumantes. Ahí habla de un vacío sobre la historia de los pirquineros, por eso el municipio tal vez pidió, si ustedes están de acuerdo, en trabajar ese eje. Yo sé que algunas cosas hay escritas, no estoy diciendo que no, pero digo, como que falta mayor impulso a la historia de los pirquineros.
Yo creería que sí, busqué... Lo mío, el trabajo que yo llevo es cómo aparecen los pirquineros en la literatura.
Ajá.
Porque mi inclinación en esto sería por el lado de la literatura.
Por supuesto.
Y estuve buscando y no encontré tanto como yo hubiera creído que iba a encontrar.
¿Y esa literatura que vos vas a presentar en el Congreso es una literatura con autores de la provincia de Neuquén o de la Patagonia, o también recurriste a Chile, digo, por la proximidad, por la frontera? ¿Cómo lo trabajaste?
Ubiqué exclusivamente los de la región de Andacollo y alrededores.
Bien, bien.
Entonces, tengo muy acotado, por lo menos lo que pude encontrar, y busqué en las bibliotecas de allá, de Andacollo.
Sí.
Busqué en internet también y no... La novela más determinante, más paradigmática que hay es La Cordillera del Viento de Carlos Massanti. Claro. Y es una novela fuera de serie. Yo creo que va a tener que correr mucha agua debajo de los puentes para que alguna otra obra literaria alcance la envergadura que tiene esa novela, porque es algo grandioso.
Carlos Massanti, ¿dijiste?
Sí.
Bueno, vos fíjate lo que son las cosas. La verdad que yo no conocía, no lo conozco a Carlos Massanti. No sé si está con vida, si no está con vida. No sé si era oriundo de Andacollo o es alguien que fue a trabajar
allí.
No
es oriundo de Andacollo.
¿Qué nos puedes contar ya que está de Carlos?
Sí, es un señor de Buenos Aires, creo que es.
Ajá.
Y todos los datos que tiene sobre la Cordillera del Viento, justamente,
sí.
Entiendo que eran provistos por un familiar de él que era topógrafo, eso, agrimensores, esas personas que se dedicaban a medir.
Sí.
Y tenía planos y tenía estudios muy, muy precisos y muy detallados sobre toda la parte de montañosa de la Cordillera del Viento y todos sus vericuetos, por decirlo
sí,
de alguna
pasos,
manera.
Todos los secretos que tiene
los
la montaña.
Los secretos,
¿no?,
que tiene la montaña y que también los conocen los topógrafos o las personas que hacen, no sé si se llaman topógrafos o si son agrimensores también o tienen,
claro,
además otras profesión.
Sí, puede ser geógrafo también, claro. Tranquilamente. Sara, ¿y Carlos escribe esta novela de Buenos Aires o él estuvo viviendo ahí?
No, él estuvo acá trabajando también, sí.
¿Y era también del mundo de la topografía, digamos, de ese universo, o él a qué se dedicaba?
Él creo que no era precisamente, se dedicaba a escribir y era precisamente del mundo de la topografía, pero... Se le acercaba bastante y tenía datos muy interesantes que aparecen en la novela.
Mira cómo me enganché con lo que dijiste, ¿no? Que quiero seguir por acá. ¿Y esta novela se publicó hace cuánto tiempo? ¿Qué nos puedes contar de
esto? Más o menos se publicó en los años 60. Ajá. Aproximadamente en los años 60. Yo no me acuerdo exactamente ahora si vos querés en algún momento.
Sí, lo podemos. Pero ya, este ping-pong está bueno porque estás ofreciéndonos algo que no conocíamos.
Es más, tengo un archivo que si querés te lo paso con toda la novela. Porque en una época no estaba ni siquiera editada en editoriales, sino que circulaba como a un archivo de Word. Después Educo de la universidad hizo una edición. Mirá. Y ahí llegó a mucha gente.
Qué bueno. Bueno, o sea que, mirá lo que son, arrancamos por un tema y vos comentaste lo que ibas a hacer. O sea que vos, por ejemplo, en Andacollo, el 10 y el 11, están todos invitados, paréntesis de por medio, se activa también un poco el turismo, para ir hasta allá y quedarse. Vos vas, además de integrar la Junta de Estudio Histórico y estar en la organización, vas a dar una ponencia sobre esta novela, vas a compartir el análisis.
Esa novela y otros libros que no son todos de ficción. Ajá. Algunos encontré uno que es biográfico, encontré otro que es más bien histórico, y encontré otros que sí, que son de relatos.
Sí.
Entonces es como que la disciplina aparece tanto en la ficción como en los libros que no son ficción,
claro,
que no son ficcionales.
Claro.
Entonces yo junté todo lo
Qué
que
lindo.
Encontré. Y la verdad es que me pareció muy interesante. Y después encontré algunos relatos de tal calidad y de tal delicadeza que me pareció muy triste que no estén leyéndose en nuestras escuelas primarias, porque son lecturas que vendrían muy bien a los niños.
O sea, primaria, pero en realidad también digo nivel medio, puede ser terciaria, pero debe ser porque no se conoce, y ahí donde tiene, me parece, la existencia de estos congresos o jornadas, no importa, en este caso es un congreso, adquiere mayor relevancia, porque uno... puede ir y presentar un trabajo tranquilamente, pero también está buenísimo ir y escuchar y después participar, porque el mismo entusiasmo de quien habla te invita a que te sumes y preguntarle como si estoy preguntando.
Después, cada vez más se le está dando preponderancia a la oralidad.
¿A la historia oral, decís vos?
La historia oral, y no solamente a la historia oral, sino a la expresión oral. Ajá. Dentro de lo que es, vos mismo hablás del podcast, hablás de distintas formas de los
formatos, poder compartirlo con uno hace, sí,
claro,
por supuesto.
Y yo me meto en YouTube y busco un audiolibro y me pongo a escucharlo mientras hago otra cosa, a lo mejor, y es como que el relato oral está ganando lugar.
Sí, yo creo que ahí tiene que ver también es interesante, ¿no?, lo que estás comentando, la importancia de que le damos a poder escuchar mientras hacemos algo, ¿no? Porque me parece que nos permite eso, digamos. Intimidad, no sé, qué sé yo, cada uno...
Es otra forma.
Sí, es otra, porque nuestro mundo laboral y nuestra vida cotidiana se ha transformado, pero bueno, esto se sigue sosteniendo pese a la presencia enorme que tiene la imagen y demás. Sara, te invito a que vayamos a una nueva pausa y en unos minutos retornamos en Aguafuertes Patagónicas, aquí por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Recuerden buscarnos, seguirnos y compartir en Spotify o en Instagram para que nosotros podamos hacer llegar toda la producción de contenidos que estamos haciendo, que estoy haciendo desde Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan.
Cantora, suelta tu canto. Deja tus versos al viento. Cantora, suelta tu canto. Deja tus versos al viento. Que salgan tus sentimientos de alegrías y paz.
tierra sea tu guitarra, que en ella encuentras consuelo cuando se te empaña el alma, que en ella encuentras consuelo cuando se te empaña el alma. Cuidas tus animalitos de invernada veranada, y mientras tus lanas hilas urde sueños y esperanzas, y mientras tus lanas hilas urde sueños y esperanzas, la vida se ha vuelto canto que se esparce por el aire, la vida se ha vuelto canto que se esparce por el aire, que la voz de las cantoras siempre a su gente acompañe, que la voz de las cantoras siempre a su gente acompañe.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas, último bloque, para conversar con Sara Riquelme. Estamos conversando sobre el 12º Congreso de Historia Regional del Neuquén, que se va a realizar el 10 y el 11 de noviembre próximo, en menos de un mes, en Andacollo, un lugar precioso. Ojalá que puedan ir, y si nos están escuchando por allá, y si van, después nos cuentan, porque yo no creo que pueda ir, me encantaría, vamos a ver, la veo difícil, pero si ustedes están allá y quieren compartir después experiencia conmigo en Aguafuertes Patagónicas, solamente me contactan y generamos el espacio para que ustedes puedan compartir o lo que presentaron o la experiencia de haber participado. Me parece que es fantástico.
Con respecto a los trashumantes y a los pirquineros,
sí,
el municipio de Andacollo ha realizado todo un trabajo que tiene que ver con un aspecto turístico también, y ha hecho todo un circuito podamos entre todos recorrer ese circuito y ver la primera escuela, los primeros lugares por donde pasaban trashumantes, tienen una plaza con todos los elementos que utilizaban los pirquineros, donde se sacaba mineral de la montaña, las cuevas, tienen un trabajo muy interesante y ahora lo quieren mostrar a toda la gente que concurra.
Claro.
Es, me parece a mí, un trabajo y se han tomado mucho esfuerzo en realizar eso.
Seguro.
Y les ha quedado muy bonito.
Bueno, aprovechamos, entonces le enviamos un saludo a todos los que han participado en esto desde la Municipalidad de Andacollo, porque indudablemente sabemos que esto requiere un esfuerzo. Primero, claridad política, digo, para verla, hay que verla primero. Segundo, acción. Y la acción necesita presupuesto, digamos, ¿no?
Sí.
Que es gente, así que esto hay que decirlo y hay que reconocerlo. Una de las cosas que pensaba mientras te escuchaba, digo, ustedes van a, o allí van a aparecer relatos o experiencias sobre la historia de los pirquineros, o de los transhumantes. Y es imposible a veces, a mí me resulta imposible, no mirar el presente a ver qué está pasando. Así que me imagino que esto va a generar un debate sobre, bueno, pirquineros de ayer y pirquineros de hoy. ¿Qué pasa, no? Con este trabajo en la actualidad. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Pensás que se puede dar?
Yo creo que no hace mucho tiempo salió un artículo en el diario Río Negro, que se puede, si lo buscas, lo podés encontrar.
Se googlea, por supuesto.
El último de los pirquineros decía y mostraba toda la historia de un señor que todavía se dedica a ese trabajo con las herramientas con las que se hizo siempre. Es un trabajo muy sacrificado.
Durísimo,
estar en el frío, en el agua fría, colar toda la arena con un plato de madera, en condiciones realmente muy, muy complicadas, muy difíciles.
Sara, y para hacer este congreso, digo, más allá del apoyo de la municipalidad y demás, ¿han recibido o se necesita siempre el acompañamiento de otras instituciones o entre ustedes, en representación de la Junta y Andacollo, el municipio, lograron concretar esto? Pues esto también necesita...
No, nosotros dependemos de alguna manera económicamente de legislatura provincial.
Bien.
Que nosotros pedimos en estos casos un subsidio porque vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con algo que está en estrecha relación con un capital intangible de la provincia como es la historia, ¿no?
Totalmente. Sara, ¿y qué más o menos te animás a tirar un número de la cantidad de expositores y la cantidad de participantes? ¿Se puede tirar un número así o con decir que supera mis expectativas estamos?
Y yo no sé, ojalá supere mis expectativas, pero...
Yo creo que sí, yo creo que va a andar bien,
sí,
pero bueno.
Como expositores... Yo calculo que no menos de 30, 35 expositores tranquilamente en los dos días podemos ver.
Es mucha cantidad de gente,
interesante. Es bastante cantidad.
¿Y dónde lo van a hacer en Andacollo?
Se hace en una escuela secundaria, que es una escuela nueva, cómoda. Tiene dos salones grandes. Uno se utiliza como el Zoom principal, donde se va a hacer el acto protocolar de apertura. Después hay otro salón no tan amplio, y ese salón se va a dejar para una mini feria de libros.
¡Qué lindo!
Y además para que haya como puestos de venta de los artesanos del lugar que vayan a vender sus productos también.
Interesante cómo se va activando no solamente el turismo para la gente que va a recibir y hospedar, sino
para todos,
del trabajo artesanal.
Que puedan participar la mayor cantidad posible de personas.
Claro, uno ve que el impacto va a ser alto, digamos.
Claro, y la idea en realidad es que todo eso se vaya instalando y se vaya haciendo una práctica, no solamente en este caso de Andacollo, sino el año que viene a lo mejor estamos en otro lugar y que sea de la misma forma, que el municipio participe, que el municipio sugiera, que el municipio... por ahí corrija cosas que a lo mejor nosotros nos estamos equivocando porque no conocemos el lugar.
No, pero eso, o sea, hay que mirar lo bueno, digamos. Sí, lo que están haciendo es buenísimo y, bueno, cosas por aprender tenemos todos, o sea.
Sin ninguna duda.
O sea, solamente se equivoca el que hace, digamos, el resto.
No hay que tener miedo.
Claro. Mirá, está buenísimo esto. Pregunta importante, Sara, para los asistentes. ¿Va a haber café? ¿Cómo es el tema del catering? ¿La pausa esa entre conferencia y conferencia?
Eso lo maneja la municipalidad.
Qué bueno.
Y sí, va a haber café, va a haber cosas dulces, cosas saladas.
Está para ir en bici también Andacollo, Podríamos hacer una bicicleteada en Andacollo.
Estaría buenísimo.
Es interesante esto. Bueno, Sara, quedan unos minutos. Siempre me gusta preguntar en el cierre si te gustaría agregar algo en este caso, o a dónde pondrías vos el acento en relación a las características de este congreso.
Para nosotros en la Junta de Estudios Históricos de Neuquén es una primera experiencia la manera en que hemos trabajado con el municipio de Andacollo. En primer lugar, porque ellos fueron los que pidieron que fuéramos con todo nuestro aparataje a Andacollo. Y después, porque hemos articulado con ellos, haciéndolos partícipes de todo lo que es las decisiones del Congreso. No es que nosotros fuimos y dejamos el paquete allá y ellos eran los anfitriones. No, ellos fueron, son, todos los días son protagonistas.
Claro, claro.
Están en el comité académico, están en la elección de los temas, están en la corrección de los trabajos, están compartiendo todas las actividades inherentes al Congreso, y la idea es que ellos también aprendan cómo se puede llevar adelante un evento educativo y cultural como es un Congreso de Historia, que es tan importante.
Por supuesto.
Estamos continuamente hablando de nuestra cultura, de nuestra formación, de la de los niños, que es nuestra identidad, y eso se forma de esta manera, en contacto con las cosas de todos los días.
Por supuesto. Desde ya que las puertas siempre están abiertas para todo aquel que quiera contar y compartir experiencias de vida, hechos, interpretaciones de hechos, el espacio siempre está. Entonces quedamos a la expectativa y a la espera para el año que viene, porque ya para este año está todo agendadito, todo muy apretado, pero para el año que viene de que nos juntemos nuevamente y conversar, bueno, resultados, entre comillas, ¿no? Digo,
claro.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Qué se dijo? Y demás.
La idea es publicar todo lo más que se pueda de lo que tenemos de Andacollo,
sí,
y de lo que tenemos de congresos anteriores, que no los hemos podido publicar por distintos motivos que sería largo de enumerar, sí, pero la idea es compartirlo justamente porque no tiene ninguna utilidad
archivada. Que quede escondido, digamos, guardado.
Archivado en algún lugar.
Muy interesante. ¿Y dónde podemos leer eso después? O ustedes lo informan, si tienen página o no, digamos. Y segunda pregunta es, los interesados en participar de este congreso, sabemos que quedan poquitos días para eso, pero mínimamente como para obtener alguna información, ¿dónde escriben, dónde llaman, cómo se enteran?
Pueden escribir al correo de la Junta, que es jehneuquen@gmail.com.
Perfecto. Ahí lo repito ahora.
El teléfono es...
El teléfono no lo tengo a mano, pero
2995-928078.
Perfecto.
Ese es un teléfono.
Sí, claro.
Y después, bueno, hay una... Ahí es donde en esos... Y pueden también dirigirse al municipio de Andacollo.
Por supuesto, por supuesto.
A la Dirección de Cultura de Andacollo, a la gente de turismo de Andacollo también.
Sí, claro.
Hoy por hoy Andacollo está abocado a todo lo que es el Congreso. Así que...
Han generado una revolución ustedes. Está buenísimo, y qué lindo hablar de la palabra revolución. Sara, por último decirte gracias por haber venido, Centenario, hasta los estudios de Radio Nacional Neuquén. Un saludo para la gente que te acompaña en la Junta. Y estamos en contacto.
Muchas gracias.
Las puertas están abiertas.
Muchas gracias. Estamos encantados de poder dar nuestras noticias a toda la comunidad neuquina, y a todos los que no son neuquinos que la quieran escuchar también.
Por supuesto.
Estamos encantados haciendo este trabajo, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos con los resultados que vamos obteniendo. Nos han costado bastante, hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero valen la pena, y nos sentimos muy orgullosos de poder articular con personas de nuestra provincia que hemos conocido en esta ocasión y con los que estamos trabajando de una manera muy, pero muy satisfactoria. Creo que es un ejemplo para nuestra juventud, es un ejemplo para nuestros niños también, que ellos vean que nosotros nos podemos juntar a trabajar.
Interesantes.
Para todos.
Ha sido Sara Riquelme, integrante de la Junta de Estudios Históricos aquí de Neuquén, porque el próximo 10 y 11 de noviembre en Andacollo se va a llevar adelante el 12º Congreso de Historia Regional del Neuquén. Así que le deseamos el mejor de los éxitos. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, y en retransmisión en Mendoza, en Chosmalal, en Río Turbio y en Zapala. Más la posibilidad enorme que nos ofrece Spotify de reproducir todo lo que hacemos en distintos puntos de América Latina, por suerte está creciendo, y también en la página web de Radio Nacional Neuquén, que allí pueden escuchar semana a semana todo el contenido que vamos subiendo desde Aguas Fuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz, y en una semana les espero. Un abrazo y hasta siempre.